Leer.
La verdad es que me interesa solo porque está prohibido.
¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Te va bien?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien, bárbaro, ¿no? Bueno, ya te escuchamos, estamos al lunes, hoy tenemos el que leer, como siempre. Y bueno, te habrás traído algo en materia de lectura.
Así
ya te estoy mirando, no había visto nada.
Bauman. Bauman, estamos a tono, porque venían hablando de Chomsky,
claro.
No estamos muy lejos.
No.
Bauman es un sociólogo que entra a la filosofía de alguna forma por la sociología. No es técnicamente un filósofo, aunque lo es de hecho.
Uh-huh. Claro.
El libro es Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre, que acaba de reeditar. Este no es un,
es un clásico, claro.
Claro.
Mirá qué lindo,
que
se reeditó una...
reeditar Tusquets en una linda edición.
La verdad que sí.
Es un libro bastante breve, no tiene más de 150 páginas, 160. Y aborda un tema que no es nuevo, digamos. Yo creo que el libro no tiene grandes novedades, digamos, en el universo Bauman, ni en el universo de la posmodernidad, como se ha llamado. Pero sí, Bauman demuestra ser un gran didáctico a la hora de exponer los temas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que tener una extrema, profunda formación en la sociología o en los tiempos posmodernos para entender los temas. Cuanto más formación tenga uno, mejor.
Claro.
Definiciones de la posmodernidad en esta dicotomía hemos visto varias. Yo me anoté algunas, pero ustedes podrán encontrar un montón, ¿no?
Sí, sí.
Lyotard hablaba de el fin de los grandes relatos. Bátimo, el pensamiento débil versus el pensamiento fuerte. Lipovetsky hablaba del auge de lo light, me acuerdo de aquel libro del de lo efímero también. Lipovetsky, otro sociólogo devenido filósofo. Y Bauman tiene lo líquido. La liquidez es su término por excelencia. Lo aplicó, está el término que yo sepa, está al menos en media docena de títulos de Bauman. Está vida en lo líquido, digamos, está en vida líquida, miedo líquido, amor líquido, modernidad líquida y arte líquido. Esos son los temas en los que Bauman va aplicando esto, que es casi como su modus operandi para leer los tiempos que corren. Bauman, fallecido en enero del año pasado, recuerdo que la primera columna que yo hice en Rompecabezas mencioné, porque había sido, cayó
sí,
unos días después de la muerte de Bauman. O sea que, por más que esté muerto, es un pensador muy contemporáneo.
Claro.
Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre, que acaba de ser reeditado hace unos meses, coincidiendo con los 10 años, es un libro de 2007 originalmente, y además coincidiendo con este, bueno, con la muerte de Bauman, aborda, digamos, los efectos de esta fase líquida de la modernidad, que es lo que define parte del pensamiento de Bauman, que es una suerte de cosa acelerada en el curso de la sociedad. Entonces, digamos que podríamos resumir el efecto macro de esto que define como liquidez Bauman a la descomposición, digamos, como decía, acelerada de las formas e instituciones que le dieron sentido a la vida humana durante la modernidad. Lo que eran los relatos para Lyotard, las instituciones como iglesia, ejército, estado, etcétera, que hoy, conforme avanza la historia a ritmo apresurado, no pueden llegar a conformarse de manera tal que surtan un efecto real en la sociedad. Él habla de divorcio entre poder y política, es uno de los temas más interesantes del libro. Básicamente, obviamente todo esto estamos resumiendo extrema,
claro.
El libro. Él dice que, y explica que la política ya no funciona como una herramienta de cambio. Creo que este libro lo escribió en 2007, y hoy que Donald Trump es el presidente de la máxima o una de las máximas potencias del mundo, un multimillonario no muy formado y conocido por hacer rascacielos, demuestra el descreimiento de la política. Y este descreimiento no viene de la nada, viene de la inoperancia política, no solo de clase política, sino del sistema en general.
Claro.
Que ya no, digamos, se vota por descarte, o se
claro.
vota, en este caso, en Estados Unidos, podemos interpretar el auge de Trump como un voto contra el sistema político, de
claro.
hecho.
Claro.
No es un político.
No.
Él explica y se extiende, Bauman, sobre esto, sobre el divorcio entre poder y política, en que igual el poder ya no está tanto en la política, y sí, entre otras cosas, aunque no lo toca demasiado en este libro, en las redes sociales. Una de las últimas entrevistas que le hicieron a él en El País de Madrid, la pueden encontrar en español, obviamente, en el País de Madrid. Él habla, dice algo así como que las redes sociales son una cárcel. Uh-huh. Yo agregaría que es una cárcel con las puertas abiertas, claro, como diría Calamaro. Entre los temas que atraviesa Bauman en Tiempos Líquidos están los problemas de las nuevas condiciones de trabajo, siempre aplicando el paradigma de lo líquido, es decir, los trabajos que se van y que van y vienen, los puestos de trabajo que son inestables, etcétera. Es un problema bastante local,
sí.
Por más que el libro no hable precisamente de Uruguay. La división de clases es un problema viejo, pero él lo analiza con los parámetros de ahora. El problema de la inmigración, otro punto fuerte de este libro, ¿qué son los inmigrantes en el mundo de hoy? Esa gente sin país o de países que ya no existen. ¿Qué es esa condición? Incluso desde un punto de vista existencial, ¿qué es el ser inmigrante hoy, más allá de lo legal, digamos? Claro. ¿Qué condición tiene esa gente? Después, la inseguridad en las ciudades, y yo lo ato al miedo, y digamos que podemos decir que el libro Tiempos Líquidos es una especie de mapa global del miedo en todas sus formas. Desde el miedo a la enfermedad, el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a la inseguridad, el miedo a la muerte, el miedo a tener miedo, incluso el miedo a sufrir,
sí, claro.
Que él lo define como uno de los miedos más insoportables, ¿no?
Sí.
Y una de esas caras del miedo es se ve en las ciudades. Él, en un giro muy interesante que analiza, dice, las ciudades que antes habían sido creadas para mantener a salvo a la gente en función de un afuera que era peligroso, hoy son la principal fuente de peligro.
Claro.
Entonces la ciudad ya no funciona como una, digamos, una fortaleza.
Es que las ciudades eran originalmente fortalezas, ¿no?
Claro, claro. Él se remite a eso y dice, era una fortaleza para cuidar a la población del exterior. De un exterior que era peligroso.
Sí, sí.
Hoy se ha invertido eso. Entonces la principal fuente del terror es la propia ciudad y funciona como una cárcel. Él habla de un montón de guetos. Y él habla de prisiones voluntarias e involuntarias. Y, por ejemplo, están los barrios privados, que es una especie de gueto voluntario.
Claro.
Y él dice que hay de la definición de la ciudad actual es la valla que separa el gueto voluntario del involuntario. El barrio privado, bueno, México quizás es el ejemplo más claro de esto, donde se ven más o ciertas partes de Brasil, donde hay un muro que separa...
Sí. Gente pobre y gente
extrema
rica.
Extrema pobreza de la extrema riqueza. Pero ambos son presos.
Claro.
Es preso el que está alrededor de cámaras de seguridad todo el día pensando que le van a robar y lo van a matar, como el que no puede...
No puede salir de donde está porque está sumido en la pobreza más extrema.
Exactamente. Ese es uno de los temas más interesantes. Él lo engloba dentro del miedo y el miedo a su vez lo engloba dentro del destino. Él dice el destino por definición es impredecible. Y ese, de ahí viene, por ejemplo, nuestro terror a buscar enfermedades en internet o... la necesidad de controlar el futuro, que es algo que rige a la humanidad. Yo lo ato con un cuento muy breve, que son 5 o 6 líneas, de Jean Cocteau. Se llama El gesto de la muerte, lo pueden encontrar en internet.
Ajá.
Ese cuento lo leen, creo, en 30 segundos. Está cronometrado. y ese cuento es magistral. Creo que resume esta idea del ser humano intentando controlar el destino de manera imposible, porque es algo que, por definición, no se puede controlar. Si querés te leo una parte.
Dale.
De lo que él dice. Él dice,
claro,
con esto respecto a esto de las ciudades, dice, la vida de las ciudades regresa a un estado de naturaleza caracterizado por el dominio del terror, acompañado por un miedo omnipresente. Mientras los peligros permanecen libres para moverse a su antojo, caprichosos y frívolos, nosotros somos sus objetivos fáciles. Poco o nada podemos hacer para prevenirlos. Tal desesperanza es aterradora. Incertidumbre quiere decir miedo, dice Bauman. Podríamos agregar a esto del terror otra cosa muy interesante que él destaca, que es la arquitectura del miedo que se ve en las calles. Nuevos edificios que parecen, creo que el ejemplo más claro que podemos ver en Uruguay es la Embajada de Estados Unidos.
Sí,
es una especie de búnker ubicado en la Rambla,
claro,
donde nunca va a pasar nada, pero da la impresión cuando uno pasa por ahí que está por caer un meteorito en cualquier momento. Esos muros de concreto de varios metros de ancho, vallas metálicas, forma parte de esta arquitectura del miedo que destaca Bauman, que también, voy a citar otra parte porque él lo dice mejor que yo, dice, incapaces de aminorar el ritmo vertiginoso del cambio, menos aún de predecir y controlar su dirección, lo que decíamos antes, nos centramos en aquello sobre lo que podemos o creemos que podemos o se nos asegura que podemos influir. Nos dedicamos a escudriñar los 7 signos del cáncer, dice entre comillas, o los 5 síntomas de la depresión. Por así decirlo, buscamos blancos sustitutivos hacia los que dirigir nuestro excedente de temores existenciales a los que no hemos podido dar salida de una forma natural. ¿Qué hace? Él lo que lleva es desde el plano social o de la ciudad o macro del mundo hasta un plano interior, digamos. Le busca una explicación casi, digamos, psicológica. Por eso empezaba diciendo que Bauman es un sociólogo, pero también es un filósofo e incluso muchas cosas más. Sí. Y fue profesor en Leeds, entre otras cosas, y por eso...
Divulga bien.
Exacto. Es un libro de divulgación, más allá de que tiene conceptos duros, digamos, de filosofía. Y otro concepto para cerrar con Bauman es que él dice, bueno, uno de los grandes problemas del capitalismo, y entre otras cosas que explica el gran problema de la inmigración que hay hoy en día, es que la sociedad actual busca soluciones globales a problemas producidos de manera local. Y eso es un tema para discutir, que lo dejo en esa frase. Él dice,
sí, hay otros que han arrimado de que ahora con la globalización los pobres van y golpean tu puerta, cosa que antes no se hacía, digamos, como una síntesis bastante grosera, por cierto, de lo que es las migraciones actualmente, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no?
Exacto.
Donde esto pasa constantemente.
Claro, él pone Europa o México, Estados Unidos, claro, como ejemplo, pero bueno.
Sí, pero están todos.
Venezuela, Uruguay, etcétera, lo podemos aplicar acá. Repito, título editorial. El autor es Zygmunt Bauman, el libro es Tiempos Líquidos, es Un Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010, este libro, por otra parte.
Es un clásico, la verdad, fantástico libro y muy buena la nueva edición.
Edición de Tusquets, Editores, es un libro corto, o sea, porque también es un tema interesante, ¿no? Uno dice todo esto y piensa, bueno, un libro de 600 páginas.
Mamotreto, no.
Es un libro breve, tiene 160 páginas.
De un tipo que escribe fluido, ahí va.
Exactamente, un tipo que escribe muy bien. Eso garantizado. Esto no quiere decir que uno vaya a entender todo, hay que esforzarse en la vida. Claro. Pero... es un libro accesible desde el punto de vista del tiempo, digamos, que insume en su lectura para la cantidad de buenas cosas o interesantes o por lo menos discutibles que nos podemos llevar cuando lo leemos.
Muy bien, la recomendación del lunes en Qué Leer con Gonzalo Palermo Marsiglia, que volverá el miércoles para hablarnos de películas, series e ainda más. Nos reencontramos el miércoles. Gracias,
Gonzalo.
Chau.
Rompecabezas. Versión XL. Décima temporada.